Es una experiencia.
Claro, eso es lo único que te pueden hacer.
Claro.
Y de hecho, los viajes ahora se están vendiendo como tal. Porque es, no te, en las propias agencias de viaje, no te vende un destino, sino te vende una experiencia de viaje.
Claro.
O sea, no vas a hacer un tour de Jack el Destripador, sino vas a vivir la experiencia y vas a sentirte como en la época, te voy a decir victoriana, igual era anterior, posterior, no lo sé.
Claro.
Y vas a sentir el frío en tus huesos.
Y eso es ahora, porque dentro de 4 días la IA también te lo va a poder dar.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, este es el capítulo 26 de esta sexta temporada y hoy vamos a hablaros...
De guías de viajes, pero de guías de viajes en la época de la inteligencia artificial. Para que podamos un poco así como discutir, ver, pronosticar el futuro, etcétera, de por dónde va a ir el mundo en cuanto a guías de viajes se refiere en los próximos meses,
hombre,
años,
nosotros hemos de decir que
días.
Los más mayores estarán con nosotros, como que la evolución de los viajes, en concreto de las guías de viaje y de la forma de viajar, ha variado mucho. Que yo me acuerdo desde no hay información... Hay las primeras guías en papel, que eso ya debía de ser súper chulo. La gente cuando intentaba viajar en los 60, los 70 o antes.
¿Intentaba o lo hacía?
Sí, bueno, sí. Intentaba programar el viaje, porque viajar viajaban, sin duda.
Sí, pero guías
de saber qué se iban a encontrar, cómo lo iban a ver, no sé.
Guías de viaje y libros de viajes existen desde hace la tira de tiempo.
Claro, los viajeros también siempre como
claro,
registraban qué encontraban,
claro,
lo iban documentando.
Desde la época esta del Grand Tour es desde cuando empieza la gente ya a crear guías para otros, más allá un poco de eso que tú dices de me estoy registrando mi viaje, como hacía, por ejemplo...
Sí, cualquier marinero,
un,
o sea...
Sí, pero que es un gran... Porque se le conoce a Darwin por su faceta de biólogo, de descubrir de la teoría de Darwin, etcétera, etcétera, pero...
de la evolución
tiene unas,
de las especies.
Sí, pero tiene unas guías de viaje, o sea, unas guías de viaje, no, en realidad, unos diarios
de
viaje que son geniales para entender un poco la época de cómo se viajaba en aquella época y demás. Pero ya fue en el Grand Tour cuando se institucionaliza el escribo para otra persona para contarle cómo hago este viaje.
Sí, que el Grand Tour, porque no haya escuchado algunos capítulos, aunque lo hemos referenciado, porque para nosotros es pues también un referente del viaje, eran sobre todo varones blancos adinerados de las islas británicas que iban al continente a... pues a madurar o a,
bueno,
a viajar o yo qué sé. Bueno, pero que para los ingleses siempre era de pues, este de la familia es que ha visitado Italia. Eso sale hasta los Bridgerton.
Eso es, sí, pero esos son los que los más pijis. Pero también había otros que
hombre,
se iban
no
a
me
las
veo
colonias.
A un hijo. Ah, bueno, también.
Que también se iban a sus colonias, entonces viajaban. Por ejemplo,
sí, en vez de hacer la mili para madurar, pues se iban a...
El libro de La Vuelta al Mundo de 80 Fox. Días es justo eso, es... Pues un
no, pero
un
hace
lord.
Una apuesta, ¿no?
¿Cómo?
Hace una apuesta.
Hace una apuesta y todo eso, vale, pero eso está claro. Pero es ambientado en aquella época en la que la gente iba a las colonias, viajaba a las colonias, pues él dice, yo podría viajar de colonia en colonia hasta...
Ah, sí, sí, que yo he puesto el ejemplo de iban a Italia, pero otros iban a India.
Claro, todos los territorios del imperio, del imperio británico, justo. Pero bueno... El capítulo de hoy es más moderno, porque
claro, pero
todo
yo lo
eso
que
va evolucionando.
Empezaba a decir es, supongo que todo el mundo conoce en papel lo que son las guías Lonely Planet y qué apartados tenían las guías. Pues al principio de siempre pone antes de un viaje, ¿qué debes saber? Yo qué sé, siempre pone lo mismo en todas las guías.
Estás diciendo como en pasado, como si hubieras
hombre,
muerto ya completamente
no,
cuando...
No
yo
creo que
todavía...
ahora la gente diga, me voy a ir, dime un destino cualquiera, a Bangladesh.
Pues yo creo que sí.
Y
que
diga, voy a ver
comprando.
Cómo son los enchufes en Bangladesh. Uy, ya no me sale, perdón. A ver si necesito llevarme un enchufe o si
un
necesito
adaptador.
Cambiar dinero y que su fuente de conocimiento actual sea el papel.
Estoy
aunque,
seguro de que habrá gente todavía.
Visto cómo está el mundo, mejor fiarse del papel... que de una conexión a internet que igual luego hay un conflicto internacional, lo cortan o lo pierdes o no lo tienes. Quiero decir que al final...
Sí, pero cuando estás planificando en tu casa es a
más...
ver, duro el volver, o sea, para mí lo sería por lo menos, el tener que volver al papel a buscar, a ir a la biblioteca al eso es que ya ni siquiera en la investigación ni siquiera en el trabajo corriente se hace ya, con lo cual para planificar un viaje, meterse ahí a mirarse guías en papel, pero estoy seguro de que hay gente que lo hace y seguro
también
que hay gente
verdad.
Que lo disfruta porque Hay también una cierta mística ahí en cuanto al libro en papel y tal, que hay mucha gente que no ha querido, habiendo libros electrónicos, no ha querido cambiar a digital, se ha quedado
Yo prefiero
con
papel
los
que
papeles.
digital.
Por ejemplo, mira, ¿ves?
Porque sabes más
Pero
o menos. Pero porque sabes más o menos dónde estás
en el
y cuánto
digital
te falta.
también, ¿eh? Hay una barrita de progreso.
Pero no lo ves igual. Tú llevas ahí el peso, ¿sabes? No sé. Lo que te quiero decir es las propias editoriales, porque hemos dicho Lonely Planet, pero puede ser la guía Routier, no sé. O sea, que no es un capítulo. ¿Cómo se dice?
No sé,
Que no nos han pagado por decir una guía u otra
no,
guía,
no,
o ni mucho menos.
no,
Bueno,
no, sí.
conforme vaya avanzando el capítulo, nos daremos todos cuenta.
No.
Pero que antes a lo mejor se centraba más en hacer destinos puramente. O sea, que te comprabas una guía de Egipto, o incluso luego hacían más concretas y te podías comprar la guía del Cairo, o una guía de, yo qué
Claro,
sé, lo mismo, ¿no?
pero
De
eso.
Tailandia, o luego solo playas de Tailandia. Pero ahora están abriendo su espectro. Y están haciendo como otras cosas, como las comidas de no sé dónde. Ya una
Claro.
guía que como muy puntual de qué pedir en comida callejera. Bueno, me lo estoy inventando, ¿eh? No sé si hay de...
Claro, pero porque es normal. Porque la gente ya
Sí,
no
pero que ya
utiliza las
no lo
guías en
hace como
papel tanto.
para buscar información sobre el destino. Pero claro, ellos tienen que seguir vendiendo libros. O
Claro.
sea que...
Hombre, podrían cambiar de negocio, pero a lo mejor no les interesa.
No, pero que lo que yo quería traer aquí es que nosotros hemos visto a gente viajar, mucha gente, que nosotros le llamábamos los de la secta.
Sí, los
Bueno, nosotros
planetarios.
también haciendo amigos. Que le llamábamos eso, la secta planetarios, que iban por ahí, bajaban del autobús, porque en el viaje a Argentina, por ejemplo, y estaban ahí, no miraban el mundo ni a ver dónde habíamos llegado, no, no, estaban leyendo la guía a ver qué era lo siguiente que teníamos que hacer.
Lo
O,
que tenían que hacer,
bueno, sí, que
lo que les
tenían que...
mandaban
¿Cuál era
que
el
hacer.
siguiente paso? Como si el mundo fuera una gincana y el libro fuera el libro de instrucciones con la siguiente
Sí,
operación a realizar. De
claro.
eso era curioso, pero ahora no se ve.
No se ve tanto, pero todavía se ve.
Ahora se ha hecho el cambio a 2.0, que ahora es
Sí.
la gente baja donde ha visto un
Un
vídeo
reel o
viral
un...
tiktokero
Claro.
y jope, que hasta aquí en Alicante,
Pero
el
nosotros
otro día
venimos aquí
vimos
por el
ahí.
3.0, ¿eh?
Sí, pero que el otro día en Alicante salimos y dijimos que es toda esa cola. De pronto había una fila de gente. Y había una fila de gente esperando en un restaurante
No voy a hacer
porque...
amigos de lo que opino de esa gente.
Sí, pero dices, de pronto, no sé, he pasado
Pero
mucho por ahí y
además
nunca había
pasa
visto eso.
muchísimo en concreto en restaurantes de ramen, de restaurantes. O sea, es que, a ver, la gente se ha vuelto loca. En fin, que yo comparo un poco esto de los libros, la gente que todavía usa guías en papel, con la gente que escucha música en vinilo. No lo haces
Lo necesitas.
porque sean lo mejor, ni mucho menos, pero lo hace por cierto romanticismo, no sé. El caso, que...
Eso da para un capítulo diferente totalmente que se me acaba de ocurrir. Apunta, apunta.
Apunta, apunta
¿No
que...
de viajamos por nostalgia?
Hombre, a veces sí, a veces no. Bueno, ya lo haremos. La cuestión, que una vez hemos superado esto de las guías en papel y ya tenemos internet todos en el móvil y... Viajamos, si podemos viajar con un móvil, va y nos llega la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial,
Ah,
aunque
que es
mucha gente,
3.0.
claro que este es el 3.0 que yo decía, que mucha gente todavía no la ha descubierto, ya caeréis, los que no.
Hombre, yo creo que hasta los padres lo están descubriendo.
No lo sé, no lo sé. Hay mucha gente que me sorprende que me pregunten, por ejemplo, hablando de los padres, que me pregunten ciertos datos, ya no estoy hablando de viajes, estoy hablando de datos que yo le digo. Pero pregúntaselo a Perplexity, pregúntaselo a ChatGPT. Es que te lo van a
Eso
contestar
es verdad.
de inmediato. Son cosas muy
A mí
claras
me
que te
llama
las
más la
puede
atención
contestar.
como alumnos en la universidad todavía preguntan a Google. Dices, pero si Google está leyendo links, no sé cómo decirlo, no hace ningún análisis, no tiene
¿Cómo
ninguna
que preguntan a
inteligencia.
Google? ¿Qué buscan?
Sí que buscan, pero bueno, e
A
incluso
Google no se le pregunta, se le pide una búsqueda y te
no,
indexa unos
la
resultados,
gente te
¿vale?
dice, ¿cuál es la gasolinera más cercana? Y le preguntan
A Google.
a Google, no
A
a
ver.
Gemini.
Google
Y es
ahora
raro.
tiene un modo IA que te responde a algunas preguntas que le haces directamente utilizando IA con los primeros
No, pero me
resultados de
refiero
su
con el
búsqueda.
buscador. Están todavía en el buscador. Cuando yo les digo, mirar a ver qué anestésico local tiene, yo qué sé, menor tiempo de cadencia. O cuál es más potente. O mirar si no sé qué es un éster o una amígdala. Y están ahí y googlean todavía. ¿Qué dices?
Ya.
¿Hace 5 años? ¿Hace 3 años? ¿Hace 2 años? Igual, pero ahora es muy raro que te lo estén mirando ahí.
No, es muy raro, no, muy habitual, me estás contando, o sea,
Sí,
estás
es muy
diciendo que es muy
sorprendente, era
normal.
mi palabra. Es sorprendente que teniendo otras herramientas.
Porque a lo mejor nadie les ha enseñado que existen. Pero bueno, eso es otro capítulo totalmente diferente. Claro, pero está muy conectado, porque aquí lo que
Por
venimos
eso
es
lo he
a
traído.
ver qué va a pasar porque ya tenemos las herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacer un montón de cosas que antes requerían pues un libro o requerían que tú buscaras en internet y ahora directamente te dan un resultado. Que eso, por cierto, también es un gran problema para, tú has dicho, a las guías de viajes en papel, pero cuando sustituimos las guías de viajes en papel, las sustituimos habitualmente por una información que habíamos subido, y lo digo en, o sea, me incluyo, nos incluyo, porque nosotros también teníamos un blog. Y los blogs son los principales perdedores de toda la guerra esta de las inteligencias artificiales, porque ¿para qué vas a entrar en el blog si ya directamente hay una inteligencia artificial, un sistema que se ha leído ese blog y muchos otros y ha encontrado? Y mi respuesta es la misma que las preguntas pertinentes en viajes, que son experiencias personales, porque es lo único que la IA no puede hacer. La IA no puede coger, irse a un destino, viajar, de un modo que normalmente vas a viajar tú, porque normalmente viajas, o sea, buscas blogs de gente que viaje más o menos como tú.
Bueno, pero a una IA se le puede dar esa indicación.
Una IA te puede
sí, pero si yo le digo,
informar que, pero no puede darte una información personal.
Pero o sea, se le dice, solo busca en el blog de tal.
Sí,
de acuerdo con el blog de no sé qué, ¿cuál es su opinión sobre...?
Pero si ahí no está la respuesta, no puede
responder.
Ya,
como ir más allá de lo ya escrito. Claro.
O sea,
hombre, porque no es un humano. A ver, ¿qué es una inteligencia artificial?
Pues, pero por eso. Si tú te vas ahí a la IA y le dices, ¿dónde sería el mejor sitio para ver un atardecer en los templos de Bagan? Entonces, IA se ha leído un montón de información sobre los templos de Bagan, sobre atardeceres, sobre ese tipo de temas, y te va a dar una respuesta. Y te va a dar una respuesta que es como una síntesis de todo lo que existe,
bueno, pero si
de
tú
todo
le dices,
lo que se ha leído.
De acuerdo al blog de viajes de Iván y Nuria,
claro,
busca
si nosotros,
referencias sobre...
Claro, pero si nosotros no lo hemos dicho, no puede responder a esa pregunta.
De la misma forma, si tú te lees el libro de ese viajero.
Por supuesto. Por eso digo que las únicas preguntas que ya quedan pertinentes son ese tipo de preguntas, las basadas en pura experiencia personal. Las demás...
Pero eso es un melonaco que podemos abrir. Pero realmente es, ¿de qué forma la experiencia personal de una persona, y aquí nosotros siempre estamos vertiendo experiencias personales,
claro,
tienen ningún valor representativo para ti?
Es exactamente el que le quieras dar.
Claro,
ninguno,
a mí lo que
ni
me
más,
dice Nuria,
ni menos.
¿Qué más me da? O sea, lo tomo como una fuente más.
Claro.
Es que es una fuente más dentro de miles de millones. Yo, de hecho, la ventaja que le veo a las guías de papel a ponerme a organizar un viaje con leyendo blogs antes que la IA. O sea, la gran ventaja que le veo al 1.0 frente al 2.0, perfecto, justo es la focalidad. Porque hay una posibilidad muy grande de que haya tanta información cuando estás mirando en internet, vas leyendo blogs, vas encadenando fuentes, de perderte. O sea, que de pronto estaba buscando dónde comer en Altea y acabo encontrando dónde buenas calitas para bucear y cómo alquilar un barco. O sea, que voy saltando de tema porque la información... O sea, como que me disperso muchísimo. También es verdad
también
que todos
verdad
nos
que
conocemos
tú.
Que mi capacidad para dispersarse... Sí, pero a lo mejor si estoy en una guía en papel y estoy en la fase dónde comer, en el apartado dónde comer, no de pronto me pongo ahí a saltar páginas como loca para adelante y para atrás.
O sea, que hay una cosa que se llaman folios donde te escribes dónde comer,
sí, ¿no?
Dónde dormir. Y entonces tú ya sabes los puntos que tienes que buscar y dónde tienes que
sí,
ir.
Sí, sí, un poco así, pero que el papel sí que te lo da.
No, por eso
como
te,
que
por
toda
eso
la
te
información,
he dicho folio si no te he dicho que te abrieras una nota.
Justo que el papel está todo organizado.
Claro.
Y cuando es internet es la nube. Nunca mejor dicho, es que se decía en la nube.
Sí.
Y era como... Uf.
Sí, y la IA viene a ordenarlo todo.
Justo.
De nuevo.
Esa era la gran ventaja que yo antes, y tú lo sabes, no te ayudaba a programar viajes. O sea, a ver, yo lo podía intentar, pero... Es que iba a estar haciendo la mariposita, ¿sabéis? Como si de pronto sale una abeja y va por ahí por el jardín, ahora una flor, ahora otra flor, ahora otra flor. Frente a ahora, donde es que lo tengo todo súper claro, de prefiero este tipo de alojamiento o este otro, ¿cuáles son las opciones para este? No sé, me parece como increíble. Es que el despertar de la IA, o tal cual se ve una IA para una persona que se está acercando a ella por primera vez, como es mi caso en el campo de organizar viajes, es casi magia.
Es que la IA
es como
muy magia,
tener un mayordomo que lo hace todo. Es que es el bolso de Mary Poppins, que lo tienes ahí. Lo que quieres te lo da, todo el rato.
Y de momento solo información.
Bueno,
de momento,
¿qué imaginas que me dé?
No, porque de momento...
El bolso Mary Poppins, me llaman a la puerta, le entrego el paquete.
Porque de momento lo que tenemos son grandes modelos de lenguaje. A ver, dentro de la IA hay mucho más, ¿no? Pero dentro de la IA que ha explotado en los últimos años, lo que tenemos importantes son los grandes modelos de lenguaje, que de momento son eso, grandes modelos de lenguaje. O sea, son información pura y dura que ha aprendido la IA, como decía yo antes, ¿no? De leer mucho y aprender a sintetizar, a condensar esa información, a ofrecernos en lenguaje natural cualquier duda, a resolverla, cualquier duda que tengamos. Pero hay un paso más allá, que es cuando esa IA tenga patas, cuando esa IA se convierta en robots que pueden tomar decisiones, bueno, que pueden ir más allá de la pura información condensada en ella misma y pueden explorar. Entonces, ahí ya
me puedo explorar, ¿no? O sea, yo le puedo abrir mi armario y decir qué ropa cojo para no sé dónde.
Sí, porque al final una foto es información, lo conviertes esa exploración que haces tú, no lo hace él, lo haces tú, que tú eres la que estaba llevando el móvil hasta el armario. Hombre, y la que tomas la foto.
Considerando que es gratis, a mí me parece un servicio bastante bien, ¿eh?
Claro. Y todo eso...
Es que tienes un mayordomo. Sí. Que es tener un criado gratis.
Sí, sí, claro. Si al final
o
es
sea,
eso
¿qué
un
diferencia
poco...
entre un esclavo y una IA? Pues que te haga hacer la comida y te haga masajes a los pies, ¿o qué?
No, que la IA no es un ser humano, quizás.
Bueno, pero yo creo que la época del esclavismo, y estos son charcos, Nuria, a los esclavos, sus... ¿Cómo se dice? ¿Un dueño de un esclavo? ¿Cómo se dice?
Pues el,
no ¿el, sé, esclavista?
El esclavista.
Sí. No lo trataba tampoco como un humano, sino como ya. Un servicio que...
Sí, 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 probablemente.
O sea, es que es en plan señorita jarlata.
Probablemente.
Lo que quiera. O sea, te peinaban.
No
vale,
me voy a meter
no
en un charco de los míos, sino voy a empezar a pensar o a plantear el tema de si la IA debería de tener derechos o no, que hay gente que ya lo está planteando.
No, yo es que yo de verdad soy una... ¿Cómo se llama?
No lo sé.
Una persona que trata mal a su IA. O sea, como que
cuando
le pide
se rebelen
todo el rato.
Las máquinas...
Yo es que todo el rato le pido. Nunca le doy. Siempre le pido, siempre le pido. Siempre
le pido. Por favor.
Bueno, sí, le digo pues por bien, favor, gracias, buenos
pues
días.
Entonces, bien. Entonces, bueno, entonces a lo mejor son consideradas las máquinas
pero
cuando
es que
se
siempre,
rebelen.
O sea, bueno, en castellano no, pero da igual. El equivalente es, buenos días, Nuria, ¿qué puedo hacer por ti? Que es como una maravilla.
Tú, wow.
Siempre es que siempre,
soñado en que
siempre
viniera...
es eso, ¿eh? ¿Qué puedo hacer por ti? Es que falta que le diga, por favor.
Una maravilla.
El té, uno de azúcar, uno de canela. Es que no
esa
sé.
Esa es la canción del robotito de Narco.
Sí, casi, casi, ¿eh?
Sí. Bueno, la cuestión, preparándonos
en el viaje.
Centrándonos en el tema de viajes.
Están acabando
todo
con...
eso, un segundo, porque todo eso que estamos hablando y que Nuria, por ejemplo, ha introducido de hacerle una foto a su armario y que le diga qué se puede poner hoy o mañana, todo
bueno,
eso...
es para el viaje tal.
Sí,
que o... es que encima ya me analiza qué temperatura hace y sabe la fecha.
Claro, porque no lo sabe, se la estás diciendo tú, ¿no? Espero yo, porque si no es que ya ha leído tus emails. No, pero que lo que digo es, todo ese proceso que se puede hacer para saber si en un armario pues hay ropa adecuada para un determinado viaje o si no, también la puede hacer una vez ya estemos en el viaje. Y todo eso me lleva a eliminar otro tipo de guías, que son las personas guía, los guías turísticos. Hoy en día me hacen falta guías turísticos y estoy abriendo ya todos los melones que hay en el capítulo de hoy.
Claro, pero ¿un guía turístico realmente qué hace?
Pues te cuenta.
O sea,
el destino...
No,
a veces bien, a veces mal, a veces inventando, a veces sin inventarse, pero poco más. O sea, te cuenta una historia sobre el destino. Y entonces ahí está la...
Claro, pero a veces es, ha contratado un autobús para que yo vaya a un sitio. O ha generado
bueno,
una ruta
sí,
para
exacto.
que yo gaste menos tiempo.
Vale,
o
eso es,
va
eso,
por ahí...
Eso es más ya un tour operador. Pero un guía puntual de una ciudad, que un guía puro de te voy a enseñar esto o lo otro, que te lleva por la ciudad... recorres el típico free tour, que recorres la ciudad con él o con ella, eso, yo me pregunto si tiene algún sentido hoy en día en la época de la inteligencia artificial cuando eso lo tienes en tu móvil y
para... Mejor. Yo es que
mejor,
creo que la gente no lo
mejor
ha visto.
Probablemente con más información más real, más contrastada con hechos, que le puedes hacer preguntas y se las vas a ver las respuestas de todo y que además... cuesta 20 euros al mes, bueno, más o menos, porque es lo que cuestan los modelos de los grandes modelos de lenguaje.
Sí, lo que pagaría por Perplexity.
Y lo tienes
ya, es que,
para muchísimas más cosas además de eso.
Claro, estoy pensando sitios donde hayamos tenido un guía. Pero, por ejemplo, visitar el Palacio de Versalles, que tienes un guía del propio palacio, o sea, un guía oficial. Porque ya, tener un guía que te acompaña a ti desde origen y va allí y te lo cuenta, eso es como...
Eso es lujo.
No es lujo. Quiero decir, que si yo me voy con la Casa de Cultura de Burjassot.
Pero para un grupo grande, entonces ya estás hablando de un viaje organizado,
sí,
vale.
Llevan ahí y hay un servicio, con servicio de guía, bueno, contratado en el viaje, no sé cuántos, hay servicio de guía. En realidad es una persona que se ha leído la Wikipedia o se habrá leído 27 libros o yo no sé qué se habrá leído y me está contando, bueno, pues aquí vivía María Antonieta.
Si tienes mucha suerte es un historiador o una persona que tiene una cierta formación.
Sí, pero que esa mañana me está explicando el Palacio de Versalles y por la tarde me está enseñando la tienda del Paris Saint-Germain y qué tiendas encuentro yo en los Campos Elíseos. Que dices, ostras, para contarme qué tiendas encuentro, pues ya voy yo caminando y las encuentro. No sé si me explico. Sí. Pero esas experiencias en los 90 yo las he tenido. Y lo que quiero decir es, ahora que estoy en el 3.0, ¿para qué quiero que una persona de mi pueblo o del tres pueblos de allí se haya leído un libro y me lo cuente? Sí, puedo tener una inteligencia artificial que me está contando exactamente qué hay. Entonces, eso totalmente descartado. O sea, está fuera de todo debate.
Yes.
Ahora entraba a un punto que es de, vale, si voy a un sitio, y en este caso había puesto el ejemplo del Palacio de Versalles, y contrato los servicios de un guía oficial del propio palacio, quiero decir, alguien que ya, es lo que tú dices, es el equivalente a un historiador o una persona. Creo que me va a decir no es lo primero que le pasa por la cabeza, sino que va a tener, digo yo, que tiene cierto peso autoridad sobre el campo que me está explicando.
Hombre, más que nada que lo habrá hecho 2 millones de veces.
Claro,
porque si lo
y
repite
que si
cada
yo
día
le pregunto una cosa, no me dice lo primero que se le ocurre de y que a lo mejor, yo qué sé, un poco que es una persona
que
sabe,
que trabaja,
¿no? Que para eso, para
es
eso sabe sobre ese monumento, que puede ser eso, o la pirámide de Giza, o llámalo X.
Este silencio.
No es. ¿Qué ventaja me aporta sobre una inteligencia artificial?
¿Esa persona en concreto?
La información que me da esa persona. O sea, esa persona que puede acabar hasta enamorándome yo de ella. Quiero decir, al final es un
ahí
humano.
Ahí quería yo llegar, justo. Entonces, esa es la gran pregunta. Es ¿qué te aporta una persona guía, un guía humano, respecto a una IA? Esa es la grandísima pregunta y no es una pregunta que se esté haciendo solo en el tema de los viajes, en el tema de los guías, sino que se está haciendo en prácticamente cualquier profesión que existe hoy en día y que está afectada por la IA. Porque muchas veces nos pasa en muchas profesiones.
Sí, pero la nuestra seguro.
¿En cuál es la nuestra?
Ser docente.
Ah, vale. Yo en la mía me pensaba en programador, pero
pues programador también pasa.
¿De qué ventaja te aporta? Y la única ventaja que puede aportar hoy en día y que a mí se me... O sea, porque habrá mucha gente que está en contra de la IA y que te dirá muchas opciones, pero yo la única que veo que tiene un cierto peso es el factor humano, el propio ser humano. O sea, que una persona humana, pues, tiene una serie de características que lo convierten en único. Una inteligencia artificial, pues, como un robot o cualquier elemento programado, pues, va a tener una serie de características completamente diferentes, como que es infalible, o sea, que siempre va a repetir lo mismo, que siempre va a decirte un poco su discurso enlatado, etcétera, etcétera. No tiene la calidez humana, no tiene la experiencia de los humanos, etcétera. La cosa es, todo eso se puede también inventar, pero la pregunta es, ¿nos hace falta? ¿Lo queremos? O sea,
claro,
¿lo queremos en nuestro
poco,
en nuestra guía, en nuestro viaje? ¿Queremos?
Claro, es lo que estaba yo pensando. Si voy yo sola, imagínate, con un guía por Versalles caminando y de pronto, yo qué sé, me da una parada cardíaca, obviamente el hombre puede llamar al servicio de emergencias, puede empezar a hacer una RCP o me puede salvar la vida. Pero si voy yo hablando con mi móvil y con Perplexity, de pronto me callo, me desplomo ahí, pues ahí que me muero. Es cierto, no hay un humano, no hay una IA. Pero yo estaba hablando de la información que me proporciona, porque cuando yo contrato un servicio guía, y esto es muy particular y es muy Nuria, yo lo que quiero es que me dé información. O sea,
vale,
acabar
justo
teniendo...
Mira, te voy a poner un
hay
ejemplo.
Otra parte que no. Hay gente que lo que quiere es vivir la experiencia.
Entonces
quiere que le cuente cuentecitos.
Claro,
y entonces quiere que
justo
la realidad se dibuje.
Sí.
No que la realidad se refleje.
Te voy a poner un ejemplo de guías. Que nosotros hemos hecho viajes con ese tipo de guías y hemos visitado. Y para que se vea clarísimamente a lo que me refiero con humanidad versus... robot versus IA, lo que como quieras llamar. Nosotros hicimos un viaje a Londres, en una de las ocasiones que estuvimos en Londres, hicimos una ruta de Jack el Destripador, en
buenísimo,
la cual había un el guía de ese tour, era un free tour en concreto, además, era una persona especializada, era un historiador especializado en
ese pues periodo. Estaba haciendo su tesis sobre Jack el Destripador.
Y en Jack el Destripador en concreto. Y entonces él sabía montones, infinita información sobre Jack el Destripador.
Pero menos que una IA.
Probablemente menos que una IA, probablemente menos que, o al menos una IA que se haya entrenado con, que se entrenara específicamente sobre Jack el Destripador. Pero, sin embargo, ese viaje, para mí por lo menos, ese ratito que estuvimos con él, para mí es inolvidable. O sea, me acuerdo muchas veces de ese momento porque lo vivía. El hombre lo contaba con una pasión,
claro,
lo contaba, nos daba, en algunas ocasiones, nosotros no hemos hecho, pero también hay como experiencias de ese estilo, o sea, rutas guiadas en las cuales se teatraliza, se caracteriza el guía con los vestidos de la época, etcétera, etcétera, que te van a hacer que tu experiencia de viaje sea inolvidable. Sin embargo, si tú te vas ahora al ejemplo del Palacio de Versalles y recorres el Palacio de Versalles con un móvil en el que te va diciendo toda la información que quieras saber y te va ayudando a entender lo que significa lo que estás viendo, quizás esa experiencia de inolvidable se te transforma en una experiencia más del viaje, que en ese momento está muy bien porque te da mucha información, tienes un gran conocimiento, pero no lo haces experiencia, o sea, lo haces pues casi una rutina de viaje, de pues estoy viajando, estoy visitando y
justo
punto.
Como tú has dado en el clavo.
Y estoy haciendo un poco de abogado del diablo porque yo
no,
soy
no,
más de...
Tú has dado en el clavo. Lo único que te puede dar un humano, que no te puede dar una inteligencia artificial, en cuanto a información es imbatible. O sea, la inteligencia
claro,
artificial
sí, eso es imposible,
sabe más
claro.
Que cualquier experto en cualquier tema, sobre todo. O sea, yo me la juego. Excepto en algunos campos donde todavía no se haya publicado, porque, quiero decir, a lo mejor sobre la mutación de no sé qué gen que todavía no lo está publicando porque están ahí investigando,
bueno,
no sé qué, no sé cuántos,
no tienes que ir a investigación médica puntera ni demás. En el propio viaje, o sea, una IA no sabe sobre un destino sobre el que nadie ha publicado en internet, o que muy poca gente ha publicado
claro,
en internet.
Las Islas Caníbales, sí. Que digo yo.
Las Islas Caníbales.
¿Sabes dónde te digo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Destinos donde no va la gente, sí. Pues la IA no lo va a saber.
Sí, pero incluso destinos donde ha ido poca gente. O sea, si hay gente, hay muy poca gente que se ha internado, y me invento, porque no tengo ni idea, por determinado parque natural del Congo que acaban de inaugurar.
Pues a eso me refería yo con
pues,
los caníbales. El Congo
pero
está
que
por ahí.
No, pero que puede que no haya ninguna isla caníbal, hombre.
Bueno,
no
da igual,
caníbales.
Yo lo entiendo.
Que el caso, que es posible que no haya nada de publicaciones y entonces pues no haya información. Entonces no.
Sí, pero siempre
no
estamos comparando
saberlo. El
mejor de los humanos
sí.
Frente a una inteligencia artificial.
Ya.
Sí, ¿vale? En cuanto
claro.
A información, nada. Entonces, lo único que te pueden vender los humanos es humo. Quiero decir, es el pensamiento mágico.
Sentido.
Claro. O sea, la IA, tú le preguntas, niños, acostaros, porque esto ya es después del hombre mágico, ¿vale? Si tú le preguntas a una IA, cuéntame la tradición. Imagínate que eres uno del Congo, quiero decir, no uno de nuestra cultura, porque si no, no tiene mucho sentido. Cuéntame la tradición de los Reyes Magos, o eres uno de Noruega y se lo preguntas. Pues te lo va a contar y te destripa todo, porque ellos son así. O sea, es blanco sobre negro, te va a contar lo que es. Ahora, tú no vas a poder vivir la experiencia de un niño de 6 años que se levanta por la mañana a la noche de Reyes y descubre su árbol lleno de regalos. Eso no te lo va a poder dar. Esa teatralización, ese intentar venderte una experiencia siempre. Pero no es humanidad. O sea, es como aceptar que la humanidad lo que quiere es dulcificar la historia para que tú...
Es una experiencia.
Claro. Eso es lo único que te pueden hacer.
Claro.
Y de hecho, los viajes ahora se están vendiendo como tal. Porque es, en las propias agencias de viaje, no te vende un destino, sino te vende una experiencia de viaje.
Claro.
O sea, no vas a hacer un tour de Jack el Destripador, sino vas a vivir la experiencia y vas a sentirte como en la época, te voy a decir victoriana, y igual era anterior, posterior, no lo sé.
Claro.
Y vas a sentir el frío en tus huesos.
Y eso es ahora, porque dentro de 4 días la IA también te lo va a poder dar. Pero creo que a lo mejor, por si hay alguien que está escuchándonos y está diciendo, pero ¿de qué hablan esta gente de la IA? Lo mejor es enseñar un par de ejemplos. Yo me he preparado para el capítulo una foto, o sea...
Ah, vale.
Un ejemplo práctico de...
Ya, porque a mis padres, por ejemplo, eso les sorprende mucho. No, o a mucha gente si todavía le sorprende mucho de, otra, ¿pero puede hacer esto? Porque hay gente que todavía no sabe cuál es el potencial real de las IAs.
Claro. Entonces, yo lo que he hecho es, hay una iglesia rusa en Altea.
Ortodoxa.
Una iglesia ortodoxa rusa en Altea, donde, pues... fuimos un día y nos hicimos unas fotos, ¿no? Entonces tenemos una foto
que de... son troncos de madera, una cúpula dorada.
Bueno, claro, es una iglesia de madera, justo. Pues eso. Entonces yo hice una foto de la iglesia y estamos Nuria y yo en primer plano y se la he dicho, o sea, imaginaros que vosotros estáis viajando y de repente...
Que eso nos ha pasado un montón de veces, que vas a un sitio y dices, ostras, ¿qué es esto? Porque claro, nosotros somos...
Claro, y esta iglesia...
Que de pronto encuentro monumentos civilius y no lo había visto.
Y justo con esta
nunca.
Iglesia te puede pasar, porque justo esta iglesia
está
por una carretera que... Pues que tú vas tranquilamente y de repente te sorprende mucho porque ves ahí una sí, iglesia sí. Que se sale completamente fuera de lo
hombre,
de la arquitectura.
Ves una cúpula dorada de estilo...
Sí, pero que no es, es que si eso te lo encuentras por Rusia probablemente pues no te llame la atención, pero aquí
sí,
te llama
sí.
Bastante. Entonces yo le he enviado la foto esta a ChatGPT. Lo he hecho.
Vamos, que eres un turista de Manchester y te han dicho que vayas a Benidorm. Estás ahí de pronto a hacer la excursión y lo ves, te claro. Llama mucho la atención.
Y entonces yo le he hecho la pregunta de qué es ese edificio, ¿no? Porque le he subido la foto y entonces él me lo explica.
Sin geolocalizar y sin nada. Simplemente
sin nada.
A crudo una foto.
Vale.
Entonces, no sabían dónde estaba, ¿no?
No sabe dónde...
Pero él sabe que tú eres de España.
Espera, un segundo porque eso es otra historia. Si yo le hubiera hecho esta foto en directo, sí que sabría dónde estaba porque tiene el acceso a mi localización. Por eso la segunda pregunta que le hago. Entonces él me dice, ¿eso que ves...? Es una foto de una iglesia cristiana ortodoxa, ¿vale? Perfecto, o sea, se ha dado cuenta perfecto ¿sí? De lo que es, del estilo típico eslavo o ruso-ucraniano. Mm. Vale, te ha puesto también la opción de ucraniana por si acaso para no hacer muchos amigos.
Políticamente correcto.
Exacto. Y dice, se reconoce por varios elementos muy característicos, con lo cual ya te estás diciendo, mira, en lo que te tienes que fijar es en esto. Las cúpulas doradas en forma de cebolla. ¿Vale? Yo no lo hubiera llamado cebolla
nunca,
pero
sí,
es que son perfecto la definición. Con cruces encima. No es que la IA sepa mucho, sino que es que lo ha leído en muchos sitios como una mejor explicación para ese tipo de cúpulas. Las cruces ortodoxas que suelen tener varias barras horizontales. Entonces dices, ostras, es verdad que la cruz cristiana
sí,
normal
vamos,
es,
que una cruz,
solo lleva
una rayita,
barra
tienen
y esta
dos.
Tiene varias.
Sí.
La arquitectura de madera o imitación de troncos, muy común en iglesias de Europa del Este, con lo cual te está diciendo, oye, mira, que esto no es de aquí, es de Europa del Este, o bueno, sí, no sabe dónde estaba, pero sabe que no era de ahí. Torres altas con tejados cónicos y pequeñas cúpulas, ¿vale? Con lo cual te dice eso y luego te dice que estas típicas construcciones pertenecen normalmente a la iglesia ortodoxa, muy extendida en países como Rusia, Ucrania o Bielorrusia, donde la tradición de iglesias de madera con cúpulas doradas es muy común, etcétera, etcétera, ¿vale? Y me cuenta un poco y dice, si quieres, puedo intentar identificar el lugar exacto donde está hecha la foto. Yo digo, vale.
Inténtalo.
Esto está en Altea, se lo digo.
Ah, vale.
Y entonces me dice, ah, vale, si ya me dice la localización, entonces ya me lo has dicho todo. Y me dice, la iglesia de tu foto es la iglesia ortodoxa rusa del Arcángel San Miguel, en la urbanización Altea Hills, o sea, la ubica... Perfectamente, porque ha hecho una búsqueda y la ha encontrado.
Ah, pero ya sabe más que nosotros si lleváramos a un grupo, que yo no sabía ni
claro.
Que se llamaba del Arcángel San Miguel.
Claro, justo.
Hombre, a ver, que si me hubiera dedicado a llevar grupos por aquí en mi futuro trabajo Costa Blanca...
No tengas ese trabajo por lo que estamos viendo en el capítulo de hoy, pero bueno.
Bueno, pero a la gente le gusta la experiencia humana.
Bueno, si
dejadme
le gusta...
Dejadme un comentario.
Si le gusta. Y dice, cosas concretas de esta iglesia. Fue la primera iglesia ortodoxa rusa construida en España. Se levantó a principios
pero ahora
de
más.
Los
bueno,
años
claro,
2000.
Muchos ucranianos.
Claro. Y la primera piedra se puso en el 2002 para atender a la comunidad ortodoxa de la Costa Blanca, que ya os digo yo que es muy extensa.
Sí, sí,
no,
hay
no
mucho,
voy a hacer
mucho,
amigo,
mucho.
Pero aquí en esta iglesia seguro que se juntan rusos y ucranianos. Luego, es una réplica de una iglesia rusa del siglo XVII, perdón. Me lo dice, es un dato.
Que yo no sabía, que era
que
como de 1600.
No tenía ni idea, que
no sabía,
a lo mejor
y he ido
el
a la excursión.
Guía, claro, a lo mejor el guía turístico se lo sabe, pero no te lo cuenta, se olvida, no te lo dice. Dice que copia edificios tradicionales del norte de Rusia, con cúpulas doradas, etcétera, etcétera. Dice, la construyeron con materiales traídos de Rusia. ¿Ves? Ya te está dando un dato específico sobre aquí que puede resultar
no
interesante.
Aquí, claro.
Porque dices, ostras, estos troncos... Las cinco cúpulas tienen el significado religioso. Representan a Jesucristo y los cuatro evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te está dando datos muy útiles que te podría dar un guía humano y que te parecería ahí como interesante. Luego dice, una curiosidad española. Dice, casi todo vino de Rusia, excepto las campanas que se fabricaron en Valladolid, con lo cual ya te da ahí
claro,
como
claro, si eres
estos
de Valladolid
puntos...
dices, uy, qué bien.
Exacto, pero son estos puntos que muchas veces notitas de color que te van dando los guías y que se agradecen mucho porque te hace que te parezca
claro,
más
que no
interesante.
Parezca exactamente la Wikipedia.
Claro.
Quiero decir, porque la IA es un paso más.
Claro, claro, claro. Y nada, y luego me dice que el interior va a ser, el interior no se ve en la foto, pero me dice, va a ser muy diferente a las iglesias católicas, que tiene unos iconos dorados en un muro de iconos frente al altar, frescos pintados, bla, 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 ¿no? Entonces, me cuenta esto y luego me dice, si miras alrededor del recinto, también hay una estatua grande de San Nicolás de más de 5 metros mirando hacia la iglesia. O sea, me da ya datos adicionales. Si yo ahora le preguntara cualquier cosa, le dijera, oye,
¿cuál es el horario de visitas? También te lo dice.
Por ejemplo, me lo iba a decir. O si le pregunto algo sobre las... Es que iba a decir misas, pero no sé si se llaman misas. Lo que hacen los ortodoxos. Pero bueno, las celebraciones de los ortodoxos, de cómo son, etcétera. Me lo va a contar. Me va a contar con cualquier cosa que le pregunte, igual que me contaría un guía turístico. ¿Vale?
No, igual no. Mejor porque yo creo que... A ver, también depende de factores de personalidad, pero...
Claro, o de conocimiento a veces también.
Claro, pero yo a veces a los guías me quedo con ganas de hacerle preguntas porque mi ignorancia es tan grande. Quiero decir, si yo visito un templo en Tailandia, que será el caso, a veces pienso, ya me lo buscaré en la Wikipedia, porque igual le voy a preguntar...
Una cosa tan obvia.
Pero esto
tan...
que se baña, no sé qué. Tampoco quiero que... A ver, y si me pasa a mí, le pasará a más personas, pero que no quieres quedar como... No ya como ignorante, que me da igual, porque es que, claro, lo ignoro totalmente, pero tampoco quiere resultarle ofensivo con el otro. Y más cuando hay como un salto cultural, que no sabes de qué forma hacer preguntas en el ámbito de lo muy propio o lo
tú,
personal.
Que...
Claro, pueden ser malinterpretadas. Entonces, con una guía, esa barrera no hay. Porque
claro, con una guía
no vas a quedar como maleducado. Quiero decir, a ver, que no le insultas a la guía de... ¿Pero cómo? Pero le puedes preguntar cómo son los rituales y cuánto... Porque a lo mejor le preguntas cuánto tiempo dura... Y otro,
¿cuánto tiempo qué?
¿Cuánto tiempo duran?
Sí.
O hay que estar de pie todo el rato. Cosas así, otra persona puede recomendar, interpretar como una falta de respeto. Pero con una IA no tienes este miedo a... Voy a querer ofender...
Porque
o sea,
no es humana.
Voy a ofender a una persona cuando no quiero.
Porque no es humana. Y eso es lo bueno y lo malo, quiero decir. Al final, es
claro,
una
pero
relación...
es como una gran ventaja, porque no tienes que ir con pies de plomo. Con el salto cultural, o
claro.
cómo va a ser interpretado, o...
En el salto cultural y en la interpretación no es un problema porque no es humano, con lo cual, pues, puedes...
Eso para mí es una gran ventaja.
Claro, puedes preguntarle cualquier cosa, pero a cambio, como no es humano, tienes la parte B
claro.
que nunca va a contarte. Por ejemplo, si aquí
pero...
en el caso de la iglesia, no le vas a poder preguntar cómo se siente una persona que cree en esa religión, porque no es humano.
Ya, pero
no
el guía me va a dar esa información.
Si
lo
es,
que
si él es,
no,
si él es
yo
ortodoxo,
creo que
sí.
El guía, si yo me voy a poner el papel de me voy a hacer guía a Costa Blanca y llevo a mi grupito de 3 personas a enseñarles la iglesia, me estudio todo, de qué año, de qué siglo es, cuando se... O sea, lo de que era del 1800, bueno, no me acuerdo, bla, 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 me lo estudio todo, pero además los llevo allí y les doy como notas de color, que es... Tonterías humanas que les contamos. Por ejemplo, es muy curioso que es muy fácil ver después de las celebraciones, porque de hecho lo hemos visto, cómo el sacerdote sale al exterior y a veces hace bendiciones de coches. Uh-huh. Entonces ves ahí a los Lamborghinis y a los... Es que no me sé muchos nombres de coches, pero son supracoches.
Porque la gente que paga eso
claro,
es la gente que tiene
claro,
mucho dinero.
No, sí, pero que eso lo hemos visto nosotros
sí,
allí.
Sí, sí.
O sea, hay como ricachones ahí bautizando coches. Y es como que
no
en realidad
que
no
se llame
no se
bautizar,
bautizando.
Pero
vale, no
se
llamará.
Consagrar, no sé,
llámale X para la buena suerte
bendecir.
O para a los ojos de Dios o no sé qué, pero es muy raro verte ahí rusos o ucranianos mega ricos con unas pintas de mafiosos que tienen, comillas, comillas, si alguien me está escuchando.
Yo en el capítulo de hoy no sé si poner el haciendo amigos
¿sí, o qué?
Todo el rato,
o sea,
¿o qué?
Señores de como 40 y tantos, calvos, bajitos, gorditos, con unos anillos de oro y unas cadenas, que dices, madre mía, porque no son de otro país, pero si no, es que parecía que eran pseudotraficantes de las películas. Pero de verdad, con sus Lamborghinis ahí y ahí haciéndoles reverencias al señor cura, que encima va disfrazado de cura ortodoxo, pues es bastante llamativo, no sé.
El nuevo GTA lo van a hacer ahí.
Y eso no creo que la IA de pronto te diga, ah, es bastante interesante, vente un sábado como a última hora y vas a ver ahí a todos los hombres
claro.
con sus oros ahí puestos
claro.
bautizando coches. Pues Claro, esa parte, a ver, la van a contado así, ¿no? Pero si yo tuviera que ser guía, pues me inventaba un poco más de historia y practicaba un poco el vocabulario y lo hacía como gracioso y creo que a la gente hasta le gusta.
Claro, justo,
porque se queda con ganas de tener esa experiencia. Más que te digan de está el arcángel no sé cuánto que mide 5 metros.
Y que justo es, claro, lo otro es información pura y dura y ya está. Pero esa experiencia es.
Pero porque a los humanos nos gusta como claro, justo,
que te narren,
la anécdotita.
Que te cuenten un cuento.
Y te lo adoren. Lo superfluo sobre lo importante.
Claro, pero es que el lujo, precisamente, ¿qué es? O sea, el anillo de oro que lleva esa persona, ¿qué es? ¿Le sirve para algo? No, para
es totalmente superfluo
nada.
Ya.
Es superfluo, es lujo. Entonces, y a la gente le gusta porque toda la vida, pues, hemos vivido con la escasez.
O
continua.
Al revés, hacerle ver a una persona que algo que es muy generalizado es algo muy especial. Como que si vas, un guía te dice, habéis tenido mucha suerte porque habéis visto la celebración del bautismo del coche, no sé qué. Que eso en verdad pasa todos los sábados.
Claro.
Bueno, no sé, solo he ido una vez, pero pasó. Pero imagínate que sí o que no lo sé.
Claro.
Entonces, en ese sentido, a la gente sí que le gusta sentirse especial. O qué suerte he tenido que he ido, yo qué sé, a la Tower Bridge, el puente de la torre, y se ha elevado para pasar un barco. Y dices, joder, pues si pasa 140 y pico veces al año. Pero está, si lo ves y te da la sensación de que tú eres especial. Y es una IA, pues creo que no te lo va a decir. Como mucho te va a decir, los días de apertura son este otro. Entonces no te va a hacer sentir especial. En ese sentido, un guía sí que te puede vender que tú eres especial, que has tenido como mucha suerte,
que
tú eres
no puede
único.
Hacer eso.
Creo que lo van a intentar, porque es como que lo que van a creer.
Yo estoy seguro de que sí. Mira, la segunda prueba que quería hacer, que no sé si va a poder ser, porque mi móvil está un poquito... Pues porque mi móvil, no sé qué le pasa últimamente, que el micrófono a veces no funciona. Entonces, la cosa que quería hacer era...
Bueno, pues si no, llamamos a la mafia... a la magia de la edición y lo quitamos.
Claro, sí, pero...
Inténtalo.
Si estáis oyendo esto, probablemente sea porque sí que funciona. No lo sé. No, pero si no, también podemos probar en el tuyo. La cosa es, todo esto lo hemos hecho en escrito, ¿vale? En la prueba anterior de la iglesia...
Ah, pero también le puedes hablar, ¿no?
Pero hay, claro, el modo voz avanzado en concreto de ChatGPT, por ejemplo, pero en los otros modelos también existen modos de voz, un poco ya puede hacer eso que tú dices de los cuentos, de contarte los cuentos, pero sobre todo te puede explicar muy bien lo que estás viendo. De hecho, puedes conectar la cámara del móvil, a la vez que tienes el modo de voz. Y entonces le puedes ir pidiendo información de todo lo que estás viendo. Eso es muy brutal para poder hacer esto, pero también para otras cosas, como por ejemplo en el examen MIR de la última convocatoria, donde pillaron a una estudiante que se copió, que llevaba justo eso, llevaba unas gafas que estaban conectadas todo a través del móvil, se conectaban directamente con, no sé si con el,
con
si
reloj,
vía
¿no?
el móvil o vía reloj directamente.
Yo he leído la noticia, no.
Claro, y las gafas grababan y todo lo procesaba a través de la IA. Y le daba las respuestas en el reloj a sus
examen. Es que como análisis de información, las IA son mejor que cualquier humano.
Claro, con lo cual, un poco, este proceso lo hacía... Nosotros lo aplicaríamos éticamente a los viajes. Ella lo aplicaba un poco, no éticamente, a copiar la cosa. Vamos a ver si se puede escuchar. Hola, estoy enfrente de una... Así, estoy aquí en Salamanca, enfrente de una iglesia, así como muy importante, porque está todo el mundo mirando ahí como la puerta, unos dibujitos que hay. ¿Qué es lo que hay que ver aquí?
Ah, qué interesante. Si estás en Salamanca, seguro que es la famosa Entity Point of Interest, Iglesia de San Marcos, o alguna iglesia de San Marquís, o alguna iglesia emblemática del casco antiguo. A veces estas iglesias tienen portadas talladas o relieves con detalles increíbles, especialmente de la época renacentista.
No, parece
o
ser que es algo con, no sé, la gente está diciendo, la rana, la rana. ¿Qué es esto?
Sí, eso suena a la rana de la Universidad de Salamanca. Es un pequeño anfibio tallado en la fachada de la iglesia de San Bartolomé. Es como una tradición. Se dice que quien lo encuentre tendrá buena suerte. Es súper conocido.
¿Y por dónde está?
Que
yo lo tengo que encontrar.
La rana de la Universidad de Salamanca se encuentra en la fachada del edificio de la universidad, en la calle Libreros 19. Si miras la portada principal desde el patio de las escuelas mayores, está a la derecha del escudo de los Reyes Católicos, encima de unos cráneos. Así que aléjate un poco.
Ah, ya lo veo,
verla.
Ya lo veo. ¿Qué más cosas interesantes tengo que ver?
Genial. Pues cerca tienes la Plaza Mayor, que es súper animada, y también la Casa de las Conchas, que es otro icono de Salamanca, con su fachada llena de conchas. Y si te gusta la historia...
Vale, cállate ya, que ya nos has demostrado que sabes más que muchos.
Sabe más que Lepe.
Es que... Pero lo interesante aquí es, yo... como si fuera un extraterrestre que ha llegado a Salamanca, no sé nada de la portada de la universidad.
Que eso os pasa muchas veces, que a veces que estamos en los viajes y está ahí toda la gente mirando algo y dices, uy, yo no sé lo que está
pasa
mirando.
Aquí, claro, o que no sabes un edificio y no puedes hacerle una foto o no quieres hacerle una foto, lo que sea, pero si le hubiera pasado una foto, también me lo hubiera dicho sin ningún problema. La cosa es que, no sé si os habéis fijado, pero cómo habla, que ya se expresa casi como si fuera una persona de, ah, sí, qué guay, ya, mira, qué bien. Pues si yo le hubiera dicho ahora, cuéntame, podemos hacerlo si quieres, pero si yo le digo ahora, cuéntame como si fuera un cuento todo lo de la rana, así teatralizado y demás, me lo haría y me lo contaría muy bien, muy estilo como lo haría un humano.
No, a mí lo que me gusta no es solo la información que te puede dar de unos sitios, sino que va más allá. Si yo ahora le digo, para un día, ¿qué cosas hay que ver por esta zona? Temporalízamelo. O sea, en plan, dime cuántas horas voy a estar en cada uno de los sitios. Ya te lo va haciendo.
Ah, bueno, eso es para la planificación de viajes.
Pero la planificación in situ.
Pero eso no me... Sí, claro, in situ y todo. Pero eso no me lo chafes, que eso hay un capítulo que tengo yo que preparar para con muchas apps, porque esta es una aplicación generalista. Claro, pero hay ya aplicaciones que son específicas para viajes, que entonces, claro, ya han hecho todo ese trabajo de crear los buenos prompts. Los prompts es lo que le escribes a la IA o lo que le dices, para que sea todo súper sencillo y súper simple. Con lo cual, eso ya lo haremos en otro capítulo. Ya contaré yo cuáles son las aplicaciones buenas y cuáles son la manera de planificar un viaje en el siglo XXI, ya bien entrados como estamos. Pero en cuanto a la inteligencia artificial, esto del modo voz, a mí es que me vuelve loco. O sea, yo me acuerdo que...
Pero, por ejemplo, ¿puedes hacer una prueba?
Sí.
Pregúntale si me quiero sentir...
¿Con voz
único,
o con...?
Con voz, por ejemplo.
Vale. Sí, sí.
Dile algo así como que te quieres sentir único y que tu experiencia hoy aquí sea memorable, que te cuente qué puedes hacer para tener algo para recordar.
Ah, vale, pero respecto al mismo viaje en el que estábamos anteriormente.
Ah, yo
vale,
había
vale,
pensado
sí,
algo
en
así.
En Salamanca, perfecto, vale. No, es que no sabía si tenía que hacerlo en
aquí
general o en
a ver
particular.
Qué sale.
Hola, a ver, una cosa. ¿Me podrías explicar? Quiero sentirme como un viajero único aquí en Salamanca. ¿Me podrías un poco contar o narrar de alguna manera lo que hay que ver, lo que hay que ver, hacer por esta zona?
Por supuesto. Imagina que paseas por las calles empedradas de Salamanca al atardecer, el sol empieza a dorar la piedra y cada rincón tiene siglos de historia. Comienzas en la Plaza Mayor, ese corazón vibrante donde las terrazas se llenan de vida y los arcos te envuelven. Luego te acercas a la universidad, una de las
Pero quiero
más...
que me lo cuentes así más en primera persona, como si estuviéramos ya allí. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué...?
No, pero no me refiero tanto a que te cuente qué hacer. O sea, como que te diga algo que puedes hacer, como un sitio donde ir o yo qué sé.
Ah, vale. Cuéntame mejor un sitio donde ir así para ser único, para ser ahí el super viajero.
Claro. Imagínate que yo estoy ahora caminando por un callejón discreto, a pocos pasos de la Plaza Mayor, y me dirijo hacia el huerto de Calixto y Melibea. Es un huerto escondido, lleno de encanto, con vistas al río Tormes. Aquí, entre flores y árboles, sientes la magia de una Salamanca tranquila, casi como si fuera un secreto solo tuyo.
Vale, no sé muy bien qué es el huerto de Calixto y Melibea, pero...
¿Pero
si
te
es
vale?
Algo así, sí.
No sé,
algo
o sea,
así.
No sé si
o
será
sea,
tan secreto,
iba a decir yo,
si será
sí que
tan...
lo sé, porque sí que leo mucho sobre Londres secreto,
claro.
Lugares donde... Bueno,
si,
que
si,
no
si va a ser tan especial
tal,
o no,
pero bueno,
te ha dado una opción, tú luego
claro,
puedes
o cafeterías
con...
escondidas o cosas así, creo que claro. Seguro que le hubiéramos preguntado no lo hubiera dicho.
Lo hubiera dicho.
Básicamente es lo que se le pide a un guía. O sea,
claro.
Eso es lo que se le pide la parte humana.
Claro, de
como
hecho,
que te cuentes sus
veces,
propias experiencias, recomendaciones, qué comer aquí,
justo
dónde,
te iba a decir,
lista de precios.
Ese tipo de cosas, que muchas veces nosotros a los guías de Free Tours les hemos preguntado, vale, todo esto que me has contado muy bien, pero para irme del turismo, ¿dónde es donde coméis la gente que de aquí o la gente... Que ya lleva mucho tiempo en la ciudad, porque muchas veces los guías son también viajeros
o sí.
que no son propios de la ciudad, pero entonces ese es el tema que funciona también como un guía humano, con lo cual los guías humanos les veo poco
Hombre,
futuro, especialmente y esto sí que lo he reflexionado un poco, los guías de los free tours, yo la gente de los free tours tiene un problema.
Los paragüitas.
Tus denominados paragüeros, paragüitas, tienen un problema y es que su público son gente que se quiere gastar lo mínimo posible. Son muchas veces los viajeros más ratas de todo.
Cuéntale a alguien que es un guía free tour, que a lo mejor nos está escuchando desde La Paz, Bolivia, y aquí en Europa y en todas las ciudades.
Y en La Paz, Bolivia también.
¿Sí?
Pero bueno, un free tour es un
sistema que va por propinas.
pero que das lo que tú quieras.
Hombre,
y
claro,
hay veces que hay gente que da mucho y hay gente que da poco. Y al final, pues bueno, más o menos se compensan y es lo que hay. Pero ese tipo de gente que va a los free tours, precisamente no busca una experiencia única, exclusiva, sino que a lo mejor se la encuentra y a lo mejor la tiene. Porque hay,
sí,
hay
hemos tenido algunos
free tours muy buenos,
buenos,
como el de Jack el Destripador que hablábamos antes.
Y muy malos.
Claro,
y no
muy
puedes
malos. Y
ratear,
no lo sabes.
Como
no
se
lo
dice,
sabes.
¿Puntuar?
Sí.
No se puntúa a... Bueno, es que no voy a decir ninguna marca, pero no se puntúa al guía en particular, sino que se puntúa a la empresa que lo
o
organiza.
O al tour,
sí,
en concreto. Con lo cual, no puedes saberlo.
Algunos son malísimos.
Algunos
de hecho, algunos te dicen, es que yo vine porque hace poco era yo un usuario y me enamoré del otro guía y entonces me he hecho guía. Que dices, se te nota, chiquita. Porque tienes de
no
guía
que
lo que yo. Claro,
pero,
y otros no. También un poco lo que ha comentado Iván, cuanto más pasión tengas por el trabajo que hagas, sea cual sea tu trabajo.
Pero lo que va a pasar, o sea, o lo que yo veo que puede pasar es que los viajeros más barateros, la gente que menos gasta, que son precisamente el público potencial de estos guías, pues va a dejarlos porque tiene un sistema que es tan bueno o mejor que ese tipo de guías y que es gratis, o casi gratis. Con lo cual va a ser un problema para ese tipo de guías. Luego hay otro tipo de guías que son los más de lujo, la gente esta que llega una pareja y te contrata un guía que vale 80 euros en Bagán para que te enseñe los templos, por ejemplo, yo qué sé. Que eso es, pues bueno, eso sí que puede ser que se mantenga por eso, por el tema de la experiencia, porque cuenta muy bien. Pero los free tours los veo yo condenados
sí,
a morir en breves.
Peor los free tours que los otros.
Sí, los otros... Al fin y al cabo son
ya, pues
son
que yo
gente
veo súper raro, porque a veces
mucho dinero, le da igual.
Vas con un guía y te hace servicio de guía, servicio de fotografía. Te dice, te voy a hacer fotografías personalizadas. Y tú, claro que va a ser personalizada. No le vas a hacer fotografía a otra persona. Me la harás a mí, que soy el que te acaba de contratar. Y valen bastante, ¿eh? O sea, que una cosita así de un padre, una madre, un hijo visitando una ciudad con
claro,
un guía, tres horas.
Un montón.
Eso cuesta bastante. Bueno, no lo sé. Lo que yo considero bastante. No sé tampoco cuál es el rango de precios de la gente que nos escucha, pero es que de pronto dices, me acabo de gastar 300 euros aquí con la tontería de una mañanita cuando una guía es gratis.
Sí.
Y, vale, me han dado 7 fotos, pues qué maravilla.
Y una de las...
Otras personas dirán, bueno, pero es que me he sentido muy bien ese día. Pues oye, estupendo, no sé, a lo mejor sí que hay mercado.
Una de las cosas buenas que tenía el salto ese que hicimos de la versión 1.0 a los guías, de los libros a las personas humanas, es que los libros tenían el problema de que ya estaban escritos, lo cual significa, por una parte, que no son personalizados, los haya escrito una persona o 10, lo escriben para todo el mundo, para un target muy abierto, y por otra parte, no se pueden adaptar a los cambios, que se pueden hacer ediciones luego posteriormente, pero en principio el libro que tú te compras es el libro que hay. Si ha habido un cambio, eso una persona, un guía humano, te lo puede contar, te puede decir, pues este parque nacional se ha cerrado, o este, pero un libro no se puede adaptar a eso. Pues eso, la inteligencia artificial, los blogs también eran bastante estáticos, porque una vez estaba escrito, pues ya estaba, pero la inteligencia artificial sí que es capaz de, sobre todo, adaptarse a los cambios, pero especialmente personalizártelo en ti, porque una IA va a saber o sabe qué son lo que te interesa, cuáles son tus gustos, tus intereses, y puede ir directamente a recomendarte cosas que a ti te van a gustar o que te van a interesar en el viaje.
Y yo me estaba preguntando, nosotros tenemos como distintas fases, ¿no? Lo que decíamos al principio, solo libros, luego guías humanos, que es lo que has contado, que la ventaja está de la personalización y lo puede adaptar. Luego, cuando hacemos planificación o búsqueda de información a través de Google, el problema que yo veía es que a veces cuando le preguntaba recomendaciones, sobre todo recomendaciones así como más lugares para dormir o restaurantes o algo donde sí que hubiese cierto comercio, quiero decir, no recomendaciones de enséñame un paisaje, que no lo sé, sí que empresas que se posicionaban mejor, o sea, todo lo que era hacer SEO, Google te lo acababa de mostrar antes, con lo cual no era como objetivo lo que decía, sino que realmente, básicamente, que me estaban haciendo publicidad o intentaban venderme un producto
por
encima
hablar
de otros. ¿Eso en la IA cómo está? O sea, ¿ella es neutra o los que le pagan están mejor?
De momento sí.
Eso es lo que
momento,
yo creía, pero...
Pero, por ejemplo, ya ha anunciado ChatGPT, bueno, OpenAI, que es la empresa detrás, ya ha anunciado que, y creo que ha implementado en Estados Unidos, publicidad en los resultados de búsqueda. Dice que no van a afectar en nada, que simplemente va a dar como una información contextual. Ya veremos, porque claro, una cosa es cómo se empieza, la otra cómo se acaba. Pero es que claro, lo que tú dices, cuando tú lees algunos bloggers, algunos influencers, los quiera llamar como sea, porque también están en las redes sociales, es que a veces es todo publicidad, o sea, y publicidad encubierta. Cuando
claro, porque
te
si
recomiendan
me dicen,
IATI, sí. Cuando te recomiendan es que dices, si es que todo...
Ya,
todo
que es un
publicidad.
Anuncio con patas. Claro. Que cuando es una persona... Joder,
claro, pero en ese sentido, como la IA se alimenta de la información que está publicada, también puede tener ese sesgo. Porque al final la IA va a reproducir todos los sesgos humanos, todos los sesgos que nosotros le hayamos metido. Con lo cual también te puede recomendar IATI
claro,
porque...
Yo a veces me fiaba más de un guía, aunque fuera de un guía de un free tour, que a lo mejor de lo que encontraba en Google, porque decía, va, Google seguro que me quiere vender algo, o le preguntaba directamente al guía, oye, pero esto seguro que está bien este sitio, o se ha puesto muy de moda y lo han encarecido, o es una turistada, no sé el concepto turistada, si se entiende.
Se entiende
sí que se lo prohibía preguntar. Y me daba la impresión de que con la IA eso no pasaba, pero también un poco lo que tú dices, me da la impresión de que no pasa, pero no sé cuándo va a empezar a pasar. Porque es como que estamos en una ventana ahí, como que no, la IA es muy mega maravillosa, pero no sé cuánto va a durar.
A ver, no pasa en el sentido que la publicidad no te la está metiendo la compañía que te está vendiendo la IA. Pero puede ser que los sesgos los que se ha entrenado pues sigan ahí.
Sí, pero de la misma forma que una persona tiene sus sesgos. O sea, que es que si a mí me preguntan una recomendación de un barcito Merior, pues voy a decir lo que a mí me pero no es, este me está pagando y por eso te estoy diciendo esto.
No en cuanto a cobrar, pero sí que puede ser que te hayan metido ahí pues un sobreentrenamiento.
Pero sí que me da
y...
No sé, como ahora está pasando esto, pero, o sea, como que yo ahora defiendo muchísimo las IAs, pero tal cual están funcionando ahora. No sé hacia dónde van a evolucionar,
a ver,
o cómo esto va a cambiar,
yo
o
que
cuánto
soy
más gente.
Yo que soy un poco más consciente del poder que tiene todo esto y de cómo funciona y demás, diría, también hay que coger todo con mucha precaución. O sea, el proceso natural que debería cualquier persona que quiera pues planificar un viaje o que... A ver, ya esto es más en planificación que en cuanto a ejecución, que cuando ya estás allí, que si le vas a preguntar
ya,
si hay algún restaurante...
Hay personas como yo que les gusta planificar en la ejecución, que eso a ti te pone muy nervioso cuando yo digo, pues yo me voy a la Turisinfo y pregunto de qué hacer en un día, o qué hacer esta mañana, o qué otros sitios visitar, y tú, no, eso hay que hacerlo antes, pero habrá más personas que serán.
Sí, pero que si lo haces así, pues me parece muy bien, pero entonces te puedes saltar muchas cosas, pero que no es mi punto. Mi punto es que el proceso... correcto que debería de hacerse, pero no es ya solo para planificar viajes o para algo relacionado con viajes, sino para cualquier cosa que hagas con la IA, es ir preguntando de lo más general a lo más específico, que eso mucha gente lo hace y lo hace bien, porque yo le pregunto, pues dime qué cosas hay que ver en Salamanca. Y luego a lo mejor me dice, pues, que hay que ir a esta determinada calle porque ahí hay muchos comercios, no sé, me lo estoy inventando.
Bueno, pues habéis dicho de ir al huertito de no sé quién.
O bueno, me dice que vaya al huerto este de Melibea y yo entonces le puedo preguntar porque me puede interesar, vale, ¿qué es esto? Cuéntame su historia y demás, entonces, vale, de lo más general a lo más específico, pero es que puede ser que la IA se esté inventando cosas, porque es que es un proceso estocástico, esto se basa en estadísticas, hay una posibilidad dentro de miles de que se invente, o de cientos, o a veces de decenas. Eso ya depende de la pregunta, del tipo de preguntas, y hay que saber qué preguntas se pueden hacer y cuáles no. Y entonces es posible que me esté mintiendo. Con lo cual, el tercer punto que se debería hacer siempre es comprobarlo. Porque eso sí que lo he visto yo planificando con IA, que yo le pregunto una pregunta de cómo ir a no sé qué sitio y me dice, sí, pues te coges el autobús no sé qué, y ese autobús ni siquiera existe.
Pues yo sabes lo que hago, le pregunto a dos IAs.
Da igual, eso a veces puede estar en el mismo error porque puede ser que esté basado en información antigua, que antes existiera ese autobús y que hoy no exista. Entonces tienes que hacer el proceso de chequearlo tú misma, siempre y cuando sea un dato concreto que te vaya a resultar importante o vital. Si ir a este sitio tienes que coger este autobús, es un dato vital para tu viaje. Entonces ese lo deberías de comprobar. Bueno, si te cuenta que históricamente esto pasó en 1700 y
no,
pico,
no, pero
te da
yo
igual.
Puedo estar planificando en junio y que vaya en agosto y que haya desaparecido ese autobús porque lo han puesto por temporada alta. Es que eso en España me pasa, o sea que me puede pasar en cualquier parte del mundo.
Te puede pasar.
Que no hago yo.
Te puede pasar,
pues
pero
voy allí y pregunto. Es que los humanos no han desaparecido.
Sí, te puede pasar y puede ser que eso suceda y que sea así, pero que aparezca o desaparezca un autobús es una cosa, es un dato que vas a encontrar probablemente en alguna web.
Ya, pero es que yo cuando le pregunto a las IAs, normalmente es porque me es difícil encontrar información en las webs. Quiero decir, porque están en otros idiomas o en otros caracteres.
Sí, pero
que si están en cirílico o están en japonés o están en coreano, pues le digo a la IA, oye, en esta web, ¿qué me está poniendo? ¿Sobre qué hora? No sé qué. Pues, que si lo puedo hacer yo, ya lo leo yo.
Pues yo te haría dos recomendaciones que le haría a mis alumnos. La primera es que todas las informaciones normalmente que ha sacado de internet la IA te las referencia, te pone un enlace.
Claro,
entonces,
si yo tengo la
visita
web.
Visita ese enlace.
Pero si es que ya
y
lo tengo.
Y segundo, si el idioma es diferente, hay un botón traducir y que te traduce la página.
Claro, pero tú sabes lo tedioso que es. Yo esta mañana estaba haciendo una cosa y no voy a decir porque no hemos dicho dónde vamos de vacaciones y todo eso, pero tú sabes lo tedioso que es buscar en una web también otras culturas que tienen otra
lo
forma.
Lo sé porque
de,
lo hago a diario.
Pero es que tiene otra forma de organizar la información para encontrar cuándo narices está abierto un parque nacional y cuándo lo cierran. Porque hay días que lo abren, días que lo cierran, días que solo para grupos, días que solo para gente que tiene el carnet anual.
En
días
ese,
que no sé qué, que
vale,
tú dices,
en ese caso,
me voy a ir a la puerta y no sé si va a estar abierto o cerrado en agosto, porque
en
me están
caso,
diciendo los días específicos de mayo.
En ese caso, lo mejor que puedes hacerle es darle esa página. Normalmente
claro, es
esa
hago.
Información va a ser en la página oficial de ese lugar. Darle esa página concreto a la IA como entrada.
Claro, eso es lo que le he dicho.
¿Y no le has dicho qué?
Pues que
visítalo.
Me buscara en esta web
no,
cuando
busca
se iba
en esta
a saber
web,
cuándo se iba a salir los días que iba a estar abierto en agosto.
Eso funciona, funciona. Copias y pegas y es lo más fiable. Copias y pegas y dices, no entiendo este idioma, sea el idioma X que sea, no lo entiendo, con lo cual dime los horarios de apertura y le copias o le pegas ahí el... Ese es lo más fiable, lo mejor que se puede hacer. Obviamente, si tienes que planificar eso para cada...
Y un montón, y cuando hay distintas compañías de... Pero si...
Bueno.
Hace poco en Polonia ya teníamos
ese
ahí,
es el proceso
en
correcto. Luego
un
ya...
problema de que un autobús era de una compañía, otro de otra, que no sabíamos, no está... No sé, yo lo veo complicado, ¿eh?
Ese es el proceso correcto. Que lo apliques, no lo apliques, que lo quieras... Eso ya es cuestión de cada uno.
No, pero si te digo a ti, el que no lo estaba picando en Polonia, que no sabíamos cuánto teníamos que pagar, cuánto se paga si coges todo el día, cuánto... No sé, a veces es difícil.
Claro, pero
porque ha cambiado las tarifas, no lo han subido a su web.
Pero eso no tiene nada que ver con la IA y con el proceso que estoy hablando yo, que es el proceso de validación de la información, porque es que eso ni se lo preguntamos a una IA, ni tuvimos, por supuesto, que validar. Era una información que teníamos de la propia empresa de transportes que lo veíamos en una hojita, con lo cual, ya, si yo ya sé que es diferente cuando cambias de cultura, cuando cambias de país, cuando cambias de idioma, a veces es muy complicado
claro,
poder
si digo,
llegar
si
a obtener la información correcta.
Analizando variables, no es capaz de llegar a una respuesta, pues una IA... Lo único malo que yo veo de una IA frente a un humano
a ver,
es que un humano te puede decir, mira, no lo sé, o mira, no lo dice claro. Y la IA no, la IA siempre tira para adelante.
Claro.
Ella siempre se lo va a inventar. Y eso
claro,
sí que... Eso sí que...
Porque claro, es como se ha hecho su entrenamiento en la... Es un entrenamiento de servicio. Siempre te tiene que dar una respuesta, siempre te tiene que dar un servicio.
Claro, pero prefiero que me diga, no, mira, no lo sé.
Ya,
no, mira, todavía no está.
No
mira, dentro de 2 meses a ver si han actualizado la web. Ya, pero es interesante que, sobre todo aquellas personas que no planifican o que no miran viajes con la IA, que sepan que la IA se va a inventar el dato.
Que es posible que se lo vaya a inventar. Es que nunca se sabe. O sea,
claro.
Por eso la parte de validación es súper importante. Y no digo ya cuando esto es académico, porque es que eso es lo que se ve en lo típico en los alumnos, que dices, a ver, chaval, que una cosa es que uses ChatGPT, otra es que lo uses así, porque es que dices que, es que se ha inventado hasta una referencia, eso ya canta demasiado, pero es casi es la vida, o sea, a veces tú dices, es que es muy complicado, imagínate cuando había que planificar el viaje, no ya con internet, sino con una guía en papel. O sea,
hombre, pero a mí me gustaban más algunas cosas.
Del horario que te decían en un papel que se había escrito hace 10 años.
Claro, pero tenía como el encanto de... Que eso es otro capítulo. De tú ibas al sitio y allí ya te ponías a buscar restaurantes. Es que ahora hemos dado la vuelta a los viajes. Ahora la gente sabe antes a qué restaurante quiere
¿puedes
ir
hacerlo?
Antes de... Pues claro que puedes.
Puedes. Puedes prescindir completamente de todo. O sea, puedes viajar simplemente... Pues dice, pues me voy a un sitio. Es que ni guía en papel. Mira... me voy a ir a Jordania. Bueno, en este momento no te vayas a Jordania. Y cuando llegue allí, ya se verá. Pero es que eso te va a implicar, primero, que te pierdas muchas cosas. Segundo, va a suponer un riesgo de... Porque a lo mejor no conoces las ciudades y a lo mejor te metes en un barrio que es peligroso o yo qué sé. Es que claro, no sabes nada en absoluto.
Viajes con libros, va a ser mucho más lento. O viajes con IA, tú siempre eres humano. O sea, no tengo un botón de ahora soy una IA, ahora soy un Nuria. Tú siempre eres humano, con lo cual tú siempre vas a tener esa parte de las vibras, no sé cómo decir, la parte intuitiva, la parte de esto me gusta, me acerco.
Bueno, vale,
no
para
gusta,
la parte de la seguridad y demás. Sí.
Esa parte.
Pero para la parte de viajar más lento o vas a ver menos cosas porque te vas a saltar cosas que no sabías que estaban.
Ah, claro, eso es como antes. Bueno, antes cuando estaba el papel era eso, era o mirabas la guía, que eras uno de la secta,
claro,
o no mirabas y pues ya... Dependía. Claro. Hombre, también estaba el humano-humano, que ahí no hemos entrado, que es directamente ibas a oficinas de información y turismo,
preguntar,
donde obtenías la información.
Que también obtenías la información filtrada por todos los prejuicios, criterios del otro humano que te iba a contar pues lo que te contara, porque a lo mejor nosotros
claro,
tuvimos
si
mucha suerte
como...
cuando llegamos, por ejemplo, al aeropuerto de Atenas y le preguntamos a una mujer, ¿dónde irías tú de vacaciones? Y ella nos dijo, ah, que porque le preguntamos a qué isla ir nosotros y nos decía islas que, pues, que podrían ser muy chulas, pero que no esto. Y luego cuando le hicimos la pregunta correcta de a cuál irías tú de vacaciones, tuvimos la suerte que su isla de vacaciones era Esquiazos y que era una muy buena opción para nosotros.
Claro.
Pero podría haber sido su isla de vacaciones, Nisupu, y haber ido a una isla que no tenía nada. Es que... Claro, es que al final
claro, ahí,
es un humano
ahí fue
también
al revés,
el que responde.
Nos fiamos 100% de su valoración humana.
Claro, justo. Por eso es la persona, al final, tiene esa... Es lo que tiene único, que es su propia experiencia y su capacidad de entender a las otras personas, la empatía, de entender a las otras personas y poder hacer una recomendación basada en eso, en la humanidad. Es lo único que nos queda. Es que... Siento ser tan pesimista con esto, pero...
Pero no te veo pesimista tampoco. ¿Por
no,
qué dices pesimista?
En el sentido de que la IA puede hacerlo prácticamente todo. O sea, todos los procesos
cognitivos...
Hombre,
no hace todo, ¿eh? Que yo tengo que hacer la comida o la cena y la
claro,
IA no me la hace.
De momento. Porque ese es un proceso físico, pero los procesos cognitivos... Es que hay estudios ya de qué porcentaje de procesos de trabajos habituales, de procesos en general, hacemos los humanos y la IA... puede hacer un
pues no te lo
estaba
diciendo
altísimo.
Yo, es como tener un esclavo, gratis, es que es maravilloso.
Bueno, gratis no es porque la tienes que pagar, ¿eh?
Pero... Bueno, pero la pagas con una hora de tu salario, te da para todo el mes de la IA. O sea que el ratio es bastante bueno.
De momento, sí. Bueno, hay dos, por ejemplo, ChatGPT tiene 20 euros el normal, si eres power user, 200. O sea,
¿y qué diferencia hay entre
pues
uno y otro?
Mucho más potencia de cálculo, más tiempo, más capacidades. Y los modelos nuevos, etcétera. O sea, tienes más capacidad si pagas más. Eso normalmente lo pagan pues empresas o
¿sabes lo que yo creo que debe de ser el futuro? Que te haga series para ti.
Es que eso va a pasar. Es que eso está...
O sea,
estoy seguro de que va a pasar.
Me gustaría ver una serie como Juego de Tronos, pero claro, que sean niños que están en la playa y que hacen mucha amistad como Verano Azul.
Claro.
Y en el que no sé qué y no sé cuándo. Y que te monte una serie que solo ves tú.
Sí,
pero que no la ve tu primo, ni tu vecino, ni tu nada.
Y videojuegos personalizados así, y claro, si es que si ya puede hacer...
En plan, házmela de 22 minutos, házmela,
claro,
estaría bien.
Si ya te puede hacer, o sea, el guión ya te lo podría estar haciendo.
No, yo quiero la serie entera.
Sí, el guión, ¿vale? Es súper simple de hacerlo. Luego, generar imágenes ya genera, con lo cual...
Jo, ¿sabes qué me recuerda? Mi tía que decía, no, si viajando se aprende mucho, pues podrías llegar a viajar desde tu casa.
Eso,
que ella lo decía,
que
personas enfermas, a ver, que era por limitaciones físicas, quiero decir.
Pues esa es una idea que Mark Zuckerberg ya decía y que nos reíamos de él. Y a mí me parece una barbaridad, que ni de coña, porque es que, por ejemplo, no vas a poder comer la comida del lugar.
Ya, pero...
Con lo cual...
Pero en cambio puedes viajar todas las tardes, dos horas.
Todas las
tardes,
o sea,
es que yo me podría ir... A mí me encantaría, con gafas virtuales y es como si viviera en Londres. Y me voy por ahí, callejeo, no sé qué, no sé cuántos, entro en las tiendas, veo lo
pues
que hay.
Eso es, según Mark Zuckerberg, la manera de viajar
carrito,
del futuro.
Pues
o sea,
estaría bastante bien.
Que no es tan descabellada la idea.
O sea, es como imaginar, pero un poco mejor. En vez de imaginar.
Imaginar con la
basado
realidad.
En la realidad.
Pues no
igual
sé.
Hemos hecho aquí un episodio Black Mirror,
sí,
a lo loco.
Es un poco Black Mirror porque la realidad es un poco Black Mirror. Con lo cual... yo que sé, que cada uno saque sus propias conclusiones, nos lo contáis en comentarios y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Chao. Sure.